Arratsaldeon denori.
Estamos a finales de julio, el pasado miércoles también fue el Día de Santiago y nos parecía un poquito apropiado hablar del Camino de Santiago. Quien más, quien menos lo ha tenido en su mente, quizá algunos lo habéis hecho, otros estáis pensando en hacerlo, otros tenemos personas que ya están en tránsito, ¿no? Es un lugar de encuentro, de peregrinación, pero también que requiere unas condiciones físicas importantes, ¿no?
Eso es un esfuerzo físico importante, es por etapas ir haciendo día a día un esfuerzo relevante y tanto a los peregrinos que van andando como los que también en bici se disponen a hacerlo, pues al final sufren y sufre el cuerpo cuando es tanto esfuerzo, ¿no? Y hoy podemos centrarnos en hablar un poco de esas lesiones, esos problemas que se encuentran en el camino.
En el camino también la meteorología influye mucho, tenemos días de muchos calores, días de lluvia, ahí también, independientemente de la condición física de traumatología que tú nos vayas a hablar ahora o de lesiones que pueda haber, pues también nos tenemos que cuidar la salud, o sea, un constipado, una gripe o una cosa así, ¿no?
Eso es, difiere un poquito la época del año que se hace, por supuesto, y bueno, cuando llegan estas fechas de verano y época en la que realmente el camino se llena de peregrinos, pues aparecen las lesiones y mucho en relación también con el calor, también hay que tener en cuenta esa hidratación y esos golpes de calor, hay que tener cuidado.
Ya, ¿tú lo has hecho?
Sí, yo hace aproximadamente un par de años me lancé a por ello y hice por etapas, hice en bici, en mi caso fue en bicicleta y bueno, realmente no terminé porque era para una serie de días y al final, bueno, lo de siempre, las fechas y demás no da de sí, pero sí, tuve el gusto de disfrutar durante varios días desde aquí del País Vasco hasta pues casi Asturias y bueno, y llegué ahí hasta Gijón y queda pendiente hacer la otra parte.
Bueno, algún día llegará, ¿no? Aunque sea andando de cualquier otra manera. Sí que es verdad que cuando llegas a Santiago, yo no lo he hecho, pero sí que he estado en Santiago. Y sí que es verdad que llegas a Santiago y ver la Plaza del Obradoiro como que impresiona mucho, ¿no?
Sí, tuve la experiencia también con la Ruta Quechal, cuando he estado como médico, hicimos también en Galicia las últimas dos etapas y hicimos una caminata ahí de poco, porque solamente son esos últimos kilómetros, pero bueno, ves el ambiente y ves cómo la gente está allí, los peregrinos, y la verdad es que es emocionante.
Vale, vamos al tema, vamos a las lesiones, porque normalmente, bueno, casi siempre todos mostramos las mismas lesiones, ¿no? A la hora de hacer una caminata de este estilo. Hoy vamos a hablar del Camino de Santiago, pero puede ser cualquier otra ruta que hagamos en plan senderismo también, ¿no?
Eso es, siempre que nos vamos a disponer a hacer un esfuerzo físico en senderos, en caminos o en monte, pues bueno, al final hay que estar preparado, esos articulaciones, los pies, esos posibles roces, esos posibles esfuerzos y bueno, tenemos que tener en cuenta que en primer lugar el calzado debe ser el adecuado, ¿no?
El calzado, porque no llevar calzado adecuado supone lesión que podemos imaginar todos directamente, una ampolla.
Eso es, sobre todo cuando tenemos un o bien calzado nuevo, que es muy frecuente estrenar o usar calzado pues muy reciente para ir a ese esfuerzo. Y bueno, pues lo ideal es que hayamos usado anteriormente esas zapatillas, ese material deportivo adecuado para las condiciones y durante, pues a ser posible, pues 2, 3, 4 meses antes, pues haberlo usado, ¿no?
Y bueno, también es importante, que alguna vez hemos estado hablando también con nuestro podólogo, los calcetines, lo que es el calcetín, el tamaño del calcetín, el material del calcetín es casi más importante que el zapato.
Eso es, se recomienda, pues bueno, material de algodón, es lo mejor, y sobre todo mantener los pies secos, ¿no? Con el sudor y demás. Y a veces pues que pisas o te metes en un arroyo o algo, pues al final hay que tener cuidado en no seguir manteniendo esa humedad y durante horas, porque al final puede haber problemas de rozaduras y también problemas que son frecuentes de hongos.
¿No? Ya, claro. Y eso nos puede echar al traste todo el camino.
Eso es. Al final, si la herida o la rozadura va a más, pues hombre, hoy por hoy pues la gente va preparada con un pequeño botiquín, que de eso también hemos hablado en alguna ocasión. Y bueno, pues si llevas tu pequeño botiquín y llevas pues bueno, esas tiritas, tienes cuidado, mantienes seco el pie, pues lo normal es que eso vaya bien, ¿no?
Ya. ¿Y qué hacemos con las ampollas? Porque siempre te queda la duda, ¿no? Hay gente que te dice, pínchale, sácale el líquido. No, quita todo el resto. Claro, es que si lo pones en carne viva también luego...
Sí, mira, sobre eso hay muchas teorías. En principio hay gente que, bueno, que no tocar, otras personas te hablan de pinchar, no pinchar. Yo te voy a hablar un poco de la experiencia y desde el punto de vista médico, ¿no? Nosotros en los viajes que hemos hecho con la ruta... ahí hemos tenido pues grandes caminatas y el material a veces los chavales no lo han usado mucho y bueno, pues ampollas era algo muy, muy usual, ¿no? Y en el camino también he visto. Y lo ideal es que si ya está formada la ampolla importante, normalmente por experiencia cuando lo que pasa es que hay que pincharla con condiciones de asepsia, ¿no? Yeah. Esas agujas que venden a veces en farmacias, agujas que están con asepsia, que no se han utilizado y que entonces pinchas con eso... sale el líquido, le echas antiséptico y lo tapas. Y normalmente con eso suele ser suficiente, es decir, tener ese cuidado ya al tener líquido dentro, pues te roza mucho, te da molestias. Si tú vacías ese líquido y luego le echas antiséptico y proteges la zona, pues generalmente va bien, la evolución es buena y no suele dar mucho problema. Una pregunta frecuente que suele ocurrir es usar esas ampollas o protectores que son como unas tiritas especiales que se quedan muy adosadas y que parece que protege. Eso suele ser solo bueno en fases iniciales y si lo vas a usar un poco de tiempo. Como te pongas esas tiritas que se adaptan durante un tiempo largo y la ampolla se vaya formando, yo he visto verdaderas lesiones importantes porque no ha dejado salir el líquido hacia afuera, ha ido aumentando por el roce y demás por dentro y en ocasiones hay gente que le va muy bien, pero te digo que si ves muchos casos de ese tipo, que yo he visto muchos, al final hay veces, en ocasiones, que la herida se hace muy grande y la ampolla se hace mayor y tenemos verdaderos problemas cuando queremos
quitarla, porque nos llevamos toda la piel seguramente, ¿no?
Eso es, entonces pues luego tienes que estar en condiciones de cuidados continuos, diarios, mucho antiséptico y con heridas importantes, entonces cuidado, yo lo que recomendaría es pues eso, llevar por supuesto siempre ese antiséptico, esa clorexidina o esa povidona yodada, algo de antiséptico, que lo puedas echar en esa zona y sobre todo con gasas o con tiritas, pues taparlo y evitar ese roce.
Que sea un poquito más mullidito, por lo menos que no roce tanto. Eso en cuanto a ampollas que pueden salir en cualquier sitio, porque las ampollas siempre estamos pensando en los pies, pero te pueden salir en los dedos si es que llevamos bastones, yo qué sé, las ampollas son así de caprichosas. Y eso. Si en bici, bueno, pues también, ¿no?
Bueno, en bici es más raro. No, sí, hay algún estudio que lo ha leído estudios sobre cuánto la estadística de una cosa y otra. En la bicicleta no se suele sufrir, es más raro.
Bueno, se pueden sufrir otras cosas, ¿no? Sí. Y yo creo que la segunda que nos propones aquí, que es la tendinitis, sí que puede ser general, a cualquier tránsito, como utilicemos el medio que utilicemos, ¿no?
Eso es, la tendinitis es frecuente, tendremos que hablar de en qué zona, la más frecuente es en la zona de rodilla, es muy habitual esa tendinitis de rotuliano, también hay tendinitis en otras localizaciones, en zona de cadera, y bueno, en tobillo también, tendón de Aquiles, hay tendinitis frecuentes y lo vemos porque en general pues son esfuerzos mantenidos de muchos kilómetros, etapas de 30 o más kilómetros, entonces la gente no está acostumbrada en muchas ocasiones, no hace esos esfuerzos y todavía pues si no estás preparado es más fácil tener ese tipo de lesión, de inflamación en el tendón, estás pidiendo mucho a tus músculos, mucho a esos tendones. Y al final lo que ocurre es que realmente pues se inflaman y sufren y es la manera que el cuerpo tiene de protegerse, ¿no? Esa inflamación, ese dolor de la inervación de la zona y decir, uff, tu cuerpo te está pidiendo que pares.
Pero claro, no se puede parar, al día siguiente hay otro día, hay otra jornada, hay que seguir.
Eso es, bueno, para eso lo mejor es, previamente haber intentado estar preparado, ¿no? Para esfuerzos y luego pues se suele usar mucho el hielo como medida antiinflamatoria local, el poner, también hay cremas y geles que dan frío y que eso puede ayudar. Y luego, bueno, pues si uno está acostumbrado a tomar algún antiinflamatorio y no le da problemas, pues aunque la automedicación hay que tener mucho cuidado, no se debe hacer, pero bueno, pero ese analgésico antiinflamatorio que uno suele tomar habitualmente y que sabe que tolera bien, pues puede ser de gran ayuda.
¿Y serviría también hacer un calentamiento previo antes de salir la etapa?
Bueno, sí que se recomienda estirar un poquito, hacer algunos movimientos, pero en realidad son etapas de muchos kilómetros y si comienzas suavecito y vas poco a poco, ya pues ya sirve de calentamiento.
También dicen que lo importante, lo que hay que hacer es organizar bien las etapas, que no vayamos a lo burro, o sea, y hacer un poco repartir, ¿no? Para que podamos descansar también.
Eso es, repartir y sobre todo en las primeras etapas procurar o intentar que no sean largas, ¿no? Que no sean las de mayor kilometraje y que podamos...
Ah, pues mira, yo pensaría que igual las primeras más largas porque vas más fresca.
No, si no estás acostumbrado a hacer esfuerzo, conviene ir progresivamente, sí, porque es más fácil que igual las toleras, la primera, la segunda, pero llega la tercera y puedes tener esa tendinitis o esas ampollas y bueno, y al final te puede pasar factura, ¿no?
Ya, utilizar, no sé, otro tipo de sujeciones como tipo rodilleras, tobilleras, todas estas cosas nos podrían ayudar si sabemos que tenemos tendencia a que algún tendón nos pueda dar guerra?
Bueno, es una buena cuestión. En general, a ver, si la gente suele tener tendencia a usarlas y se ponen con frecuencia, pero bueno, hay que ver, ¿eh? En realidad, si tienes una tendinitis que ya se ha producido con la rodilla, con la rodillera, te puede ayudar a tener cuidado, a ir con más cuidado, pero realmente si la tienes ahí, si sigues haciéndole mucho esfuerzo y si no te pones hielo, si no tienes un poquito de cuidado con la actividad, bueno, pues puede ayudar levemente, pero no curar.
No curar. Nos engañamos un poquito, ¿no? Bueno. Hombre, sí que igual llevando la rodillera tienes más cuidado, porque ya lo ves, lo notas y ya no vas tan
sí,
a la brava, ¿no?
Sueles tener más cuidado, evitas el esfuerzo prolongado, tomas más reposos y al final te ayuda eso.
De acuerdo. Otra cuestión que puede ocurrir en como lesión más frecuente en el Camino de Santiago es un esguince directamente de tobillo, una mala pisada, una piedra que se mueve, un agujero que no hemos visto, siempre puede ocurrir, ¿no?
Sí, es algo que podría ser frecuente. Luego cuando revisas las estadísticas y cuando miras realmente en algunos estudios que se han hecho, no parece que sea tan frecuente, ¿no? Uh-huh. Y quizás porque no hay grandes, muy, muy grandes pendientes o no hay grandes desniveles los caminos están más o menos cuidados, ¿no? Y no hay tanto problema de estabilidad, ¿no? A la hora de caminar. Pero sí es algo que está en riesgo, ¿no? Y que un esguince todos podemos sufrir, incluidos los traumatólogos, en mi caso hace un mes.
¿Qué dices?
Y bueno, pues hay que tener cuidado y evitarlos, ¿no? Y en el caso de que sucedan, pues si son severos o moderados, tendrá que acudir al especialista.
Ya. ¿Y si no, nos podemos vendar nosotros mismos?
Sí, generalmente los vendajes pueden ayudar. Normalmente se suele afectar o bien el ligamento lateral externo, la zona del peroné, zona externa del tobillo, o ligamento deltoideo, que es la parte interna, la parte de la tibia. Entonces, pues bueno, en función de si es un lado u otro, el vendaje va en un sentido u otro, ¿no?
Ah.
Para cerrar, digamos, para dar esa estabilidad y cerrar un poco la articulación hacia el lado afectado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, se hace ese vendaje, se pueden poner, a mí me gusta mucho usar tiras de refuerzo para con esparadrapo de tela que es estable y que te puede ayudar a que eso se mantenga más estable. Y bueno, sí, el vendaje no cabe duda que es de ayuda.
Ya, podríamos hacerlo nosotros mismos, ¿no? Igual mejor, no sé...
Bueno, si no tenemos experiencia para hacerlo bien, yo creo que es mejor algún fisioterapeuta, médico, alguien que te ayuda. Sí que es cierto que si es muy leve o que ha sido simplemente una torcedura pequeña que nos permite y que solo es un leve dolor local, pues una tobillera o un vendajito puede ayudar, pero si es un dolor importante se debería acudir a un sanitario.
Hay personas que ya saben que sus tobillos son el punto débil, que puede que es el que vaya a dar guerra en el camino, entonces a la hora de elegir calzado igual estas zapatillas o bueno, unas zapatillas un poquito más altas de media caña serían mejor,
eso
más adecuadas.
Es. Sí, se recomiendan en general ese tipo de calzado, te da estabilidad y pues bueno, pues evita esas torceduras en cierto grado. Lo cierto es que en verano, por ejemplo, pues llevar ese tipo de calzado...
Al final te hace rozadura la parte de arriba.
Bueno, te puede hacer un poquito de rozadura, depende si estás acostumbrado a ese calzado o no, pero bueno, al final hace calor y también hay gente que no lo tolera bien. Y pues tampoco es, al no ser montaña generalmente y no tener grandes piedras o grandes desniveles, pues quizás... Depende de cada uno, ¿no? Ahí sí que es un poquito como uno tiene las preferencias.
Ya. ¿Los palos de trekking nos ayudan a la hora de caminar?
Bueno, sí que pueden ayudar y hay una especie de moda, ¿no? De marcha nórdica, de utilización de los mismos. En general, yo creo que es un poco lo que uno esté acostumbrado, porque si no estás acostumbrado, llevar ese tipo de palos y hacer al final haces mucho esfuerzo de brazos, y si no estás acostumbrado, yo no probaría de nuevas a un esfuerzo de tapas. Si a uno le gusta, está acostumbrado y al final se siente más seguro con ello, pues adelante, ¿no? Haces más trabajo de brazos, tiras un poquito de brazos y bueno, hay gente que realmente le gusta y que va bien con ello.
¿Mejor con dos que con uno?
Bueno, normalmente la marcha nórdica como tal es con dos y bueno, yo lo dejaría un poquito a la preferencia sí, de cada uno. No es que sea mucho mejor llevándolos que no llevándolos. Entonces, pues bueno, sí que en el camino lo lleva mucha gente y se siente más cómoda, gusta con uno. Si la tolerancia es buena, pues con ello.
Ya, en un momento dado también ya sabemos que una cachava, un bastón, puede servir también como instrumento por si te sale algún perro o algo. Yo qué sé, siempre se utiliza. No te rías, es que es
sí,
verdad.
Sí,
también,
siempre,
¿no?
Hombre, eso siempre es bueno, tener herramienta de defensa nunca se sabe.
Lo que sí está claro es que si andamos tantos kilómetros va a llegar un momento en que aparte de los tendones nuestros músculos también se van a dañar o nos van a reclamar un poquito de atención, ¿no? Porque estamos haciendo una sobrecarga de trabajo y claro, pasa factura.
Así es, cuando vas con una mochila de 8, 10, 12, 15 kilos, pues al final el esfuerzo es mantenido y en la espalda, los hombros, pues se sufre, ¿no?
Ya.
Bueno, en contra de lo que parece, cuando lees las estadísticas, parece que no tanto la gente se acostumbra y no es el dolor de espalda, lo suele tolerar, pero sí que sin duda se producen contracturas musculares y es necesario, pues en un momento dado, un masaje que relaja ese músculo, pues puede ayudar mucho.
Ya, para ello es importante llevar bien la mochila. Bueno, tener una buena mochila y repartir bien los pesos y colocársela bien. No todo el mundo sabe colocarse una mochila, ¿eh?
Eso es. Yo creo que hay que tener un material adecuado y la mochila la pondría casi al mismo nivel de la importancia que el calzado. Es decir, tienes que tener una mochila adecuada, amarrarla bien. Y sobre todo, y lo más importante, no llevar mucho peso. Al final, durante el camino, se puede limpiar la ropa, es decir, no hace falta cargar con mucha ropa, no hace falta meter cosas que, digamos, pesan y no te van a aportar tanto.
Los por si acaso.
Esos se quedan en casa, esos se quedan. Y kilo que no llevas, kilo que no tienes que transportarlo, con lo cual el mejor consejo es evitar peso.
Ya, más que además, quien más, quien menos, todos tenemos algo en la espalda, siempre tenemos algún dolor en algún momento, ¿no?
Eso es, lo que pasa es que eso nos daría para otro día hablar de las lumbalgias. Sí, a ver, hay muchos dolores en la espalda y normalmente los principales, así resumiendo, las principales causas es o problema muscular, es decir, simplemente le estás pidiendo mucho, que pasa en caminatas, le estás pidiendo mucho a tu musculatura y de alguna forma se contrae y de esa forma se defiende el cuerpo, ¿no? Tienes esa contractura, es un dolor de tipo muscular. Luego hay dolores de espalda que pueden ser por pequeñas hernias, que entre vértebra y vértebra tenemos esos anillos que a veces protuye la parte central y se provocan unas hernias que al protuir hacia atrás, pues en las raíces nerviosas o la médula espinal nos puede dar guerra, nos puede dar dolor. Y esos son los dolores por hernia. Y luego hay pues también por calcificaciones, por desgaste, hay esos dolores que se dan sobre todo en gente de edad avanzada, pues grandes calcificaciones, grandes desgastes, y que eso también te produce a veces incluso calcificaciones que producen menos espacio en las zonas donde salen los nervios y esas estenosis, esa falta de espacio también provoca dolor, ¿no? Bien sea por una causa, por otra, por las distintas causas, generalmente con analgesia, calor y algún masaje mejora la mayor parte de los casos.
En este caso vamos con calor, ¿verdad? Antes íbamos con frío para la tendinitis, ahora un poquito de calor. ¿Y en las rodillas? No se nos olviden las rodillas, por Dios.
Sí.
¿Cuánta gente sufre de rodillas?
A nivel articular, pues eso, siempre intentar diagnosticar por qué es el problema, ¿no? Pero si tenemos una tendinitis a nivel del tendón rotuliano o de la cintilla iliotibial también, o los dolores que tenemos de ese tipo siempre suele ser mejor para la inflamación el frío.
El frío.
Sí, para la contractura muscular calor relaja el músculo, para la articulación frío disminuye la inflamación.
Bueno, a pesar de todas estas cuestiones físicas, merece la pena hacer el camino.
Sí, yo creo que sí. Ya desde siglos atrás, desde el siglo X, peregrinos de todos los lugares, de toda Europa, pues hacen el camino, ¿no? Y a pesar de que la salud a veces, pues por el esfuerzo, o incluso la gente que peregrina con poca salud, que va pidiendo, deseando más salud, pues desde siglos atrás lo va haciendo, y yo creo que es una buena costumbre, y cada uno por una motivación, por otra, pues es una experiencia que yo creo que es positiva y que hay que probarla.
Simplemente también para conocer todo el entorno y todo, bueno, ya hay un montón de patrimonio también que podemos disfrutar de él en el camino. De hecho, por eso se ha hecho todas esas catedrales que vemos, ciudades que pasamos, ¿no?
Yo tuve la suerte de ir por el camino, a mí me gustó mucho, por el Camino de Santiago de la Costa, y siempre hay lugares que descubres, ¿no? Que no los has visto, que no conoces, a pesar de que crees que esta tierra del norte la tienes muy...
Trillada
y que lo crees, pero luego pues te llevas unas gratas sorpresas a ver esas playas que no conoces, o esos acantilados maravillosos.
Es que no tienen nada que ver.
De verde fundido con el azul del mar, pues que es una maravilla.
Bueno, pues disfrutemos, cada uno que lo haga como pueda, como quiera en sus vacaciones. Esta es una opción, cuidaros, y si no, pues bueno, siempre puede haber profesionales en cada lugar también que nos pueden atender, ¿no?
Eso es, yo creo que afortunadamente en muchos centros te pueden dar asistencia, y en el caso de tener un problema moderado, pues que a la mínima pues deberíamos acudir, ¿no?
Bueno, pues Javier Iglesias, muchas gracias un día más por venir.
Un placer estar aquí con todos vosotros.
Buen verano, por cierto.
Eso es, a disfrutar todos de unas vacaciones merecidas, si se puede.
Gracias.